Y aquí en Yo Apurajei, yo canto desde las tres fronteras en Radio Nacional Puerto Iguazú en la 99.1. Tenemos el placer, junto a Renata Frank, Basilio Gómez, de saludar a un gran músico, ¿por qué no un amigo de todos? Este hombre que lleva adelante con mucha trayectoria, porque ya su nombre lo dice, Blasito Martínez Riera está con nosotros. Aquí le decimos muy buenas tardes. Blas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Basilio. ¿Cómo estás vos? Un gusto saludarte a vos y a toda la gente de Radio Nacional. Y agradecido también con Renata por las referencias, por el llamado. Y bueno, el saludo de siempre para toda la gente de la zona.
Vos sabés que el gusto es nuestro de estar en contacto con vos, Blasito, y realmente es una inmensa alegría, por supuesto, y más aún cuando se trata y nos tiene mancomunado lo que es la música del litoral, ¿no? Estar en contacto con un artista de tu trayectoria realmente nos satisface y mucho.
Bueno, muchas gracias, gracias por las palabras, muchísimas gracias.
Blasito, queremos conocerte un poco más, sabemos que sos bandoneonista, autor, compositor, que haces un montón de cosas para la música, que seguís avanzando a pesar de la pandemia, y queremos que nos cuentes un poquito más de vos. Queremos conocerte, queremos que la gente de Radio Nacional Iguazú y del programa Yo Apurajei, Yo Canto, te conozca a vos de tu propia palabra.
Claro, bueno, muchas gracias, Renata. Vos sabés que yo toco bandoneón, pero muy poco, y la verdad que profesionalmente nunca me dediqué. Yo soy guitarrista, que tocaba bandoneón de mi papá. Mi hijo sí, era un capo con el fuelle. Pero no, mi hermano también conoce algo de bandoneón, pero no tocamos. O sea, es para nosotros nomás. Mi hermano es acordeonista y yo soy guitarrista. Yo sé tocar un montón de otras cosas, piano también, pero ya te digo, sobre el escenario yo toco la guitarra. Claro. Y bueno, nosotros con mi hermano tocamos muchos años, desde muy chico, imagínate. No soy hablar así, de decir, del vientre de mi madre, no, me parece que es algo, era más para otra época, ya eso no tiene ningún sentido hablar de esa manera. Lo que sí, de muy chico, claro que en mi casa, al ser niño ya, no, olvídate, 2, 3, 4 años tampoco, pero a partir de los 5 años nosotros ya teníamos una noción de qué hacía mi papá, por ende, inclusive hasta para nosotros era un juego verlo por la tele, yo hasta, mi vieja grababa los programas de televisión de mi papá, no los grababa con una videocasetera, ponía un grabador y grababa el audio de la tele. Entonces ahí, entre todo eso, se filtra el barullo que hacíamos con mi hermano, éramos dos criaturas. Entonces decíamos, otra vez, papá, vos fijaste yo de eso no me acuerdo, o sea, lo escucho, pero yo no me lo acuerdo. Imagínate vos, ¿no? Hablamos de un niño de 5 años de mi edad, un pibe de ahora de 5 años ya te pones con la computadora, pero de mi edad éramos un par de pavotes. Y vos sabés que después cuando empezamos con la música, fuimos de grande, nos subimos nosotros de chico, de nene. A los 10 años, 9 más o menos, me apareció la guitarra, y era todo como juego también, porque ellos tenían una forma de formarte, valga la redundancia, muy distinta a la que se hace, ¿no? Ahora enseguida ya el padre se excita y manda al pibe a estudiar y ya quiere que el pibe sea famoso para que salga de la familia, como lo que pasaba con los padres que tenían hijos que jugaban al fútbol. Eso en esa época ni mejor no pasaba, o sea, ellos lo veían como una cosa, bueno, veamos, y estos chicos, porque vos acordate que vos tenés una vida, entonces mientras yo estudiaba música con mi hermano, teníamos a la escuela, tenía novia, jugaba a la pelota, tenía amigos, la vida te va pasando.
Y ya era adolescente.
Una instrucción como para después definirte si realmente lo que vos... Yo te digo, Renata, yo ahora tengo 42. Bueno, cuando empezamos a tocar el grupo teníamos 22. Yo te puedo enumerar fácil 50 conjuntos que yo conocí cuando arrancamos, que eran tipo chicas y chicos, más hombres que mujeres, de la edad nuestra, un poco más chicos. ¿Sabes cuántos grupos sobrevivieron de esos 50 que te puedo nombrar? 2. Nosotros y otro más. Todos los grupos dejaron la música porque consiguieron un laburo, porque vivir y la música es otra cosa. Está acá en Buenos Aires, abundan los que agarran la música el fin de semana, o sea, la semana son, no sé, qué sé yo, ejecutivos, contadores, qué sé yo, y bueno, el domingo y los sábados agarran la guitarra, rascan un rato ahí con 2, 3, 4 vagos, hacen un conjunto, van y tocan por 2 mangos. No sé si lo hacen con una función de maldad, lo hacen por hobby, pero no se dan cuenta que destruyen el trabajo. Es como que yo hago el mismo ejemplo de siempre. Cuando vos vas a comer a una casa, decís que sos músico, lo primero que te dicen, sí, tocaste algo. Sí. Entonces yo lo miro y digo, bueno, ¿vos qué haces? Y yo soy albañil. Bueno, ¿sabés que mientras yo toco 4 o 5 canciones, vos te pones acá al lado con una mezcla y me vas haciendo un muro? Y me mira la gente, ¿sí? Como diciendo, ¿pero cómo? Y claro, vos querés que yo haga mi trabajo acá, dale, pero vos haces tuyo. Claro. O sea, para mí la música es un trabajo. Un día en un cumpleaños, no sé, mi vieja dice, cantame el feliz cumpleaños. Mi vieja le digo a mi mamá, ¿no? Acá en Buenos Aires se usa mucho de esa frase. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, mi papá de chico nos formó de esa manera. Él evitaba de ir a las reuniones así, a las farras que se dicen de comillas, o llevar a los chicos, ¿entendés? Y hacerles tocar. A mí me ha pasado con el grupo de estar en reuniones y que te digan, bueno, ustedes, ¿por qué no tocan algo? Y pero ponés música, me van a tocar a mí. O sea, yo toco, dale, bárbaro. Pero el tema es que además, una vez, y mirá lo que te voy a contar, una vez me lo pasó, fuimos a San Brucuyá, un festival que se hace ahí en Corrientes, bueno, ahí no hay hotel. O sea, no hay hoteles, sigue sin haber. O a la casa de fulano a parar, ¿no? Sí. Pero fuimos, bueno, desde que entramos, un inflador que se le dice al cargoso, se me paró acá y me empezó, y no van a tocar, y qué clase de músicos son, y no van a tocar, y que y dale, y bueno. A la hora me ganó por cansancio, le dije a los muchachos, bueno, vamos acá, le tocamos 5 o 6 piezas nomás, bueno, listo. Vos sabés que empezamos a tocar, y no nos daban a nadie el 5 de pelota, inclusive el inflador que me cargoseó una hora. Entonces le digo a mi hermano, mira, vamos a hacer así, para que nos presten atención, vos tocás Kilómetro 11, vos tocás La Calandria, yo acompaño en la guitarra en mi bien amada y vos tocás una polca, qué sé yo. Todos los cuatro una cosa distinta, para que sonara bien feo, ¿entendés? Bueno, empezamos a tocar así, vos sabés que todo el mundo se dio vuelta. Es chistoso, ¿viste? Entonces yo dije, como no nos prestan atención, estamos tocando cualquier cosa, ahora sí no tocamos más, porque o sea, encima me hacen tocar para que no me den bola, bueno. Pero ya te digo, eso, yo todo esto que cuento que parece denso y parece que es negativo, no, para nada no es negativo. Porque esa es la formación, esa es la forma de no quemar a los chicos. De esos grupos que yo te cuento que no tocaron más. O sea, no es que dejaron de tocar y no, se fueron de la música, vendieron los instrumentos. A veces hemos tocado en lugares y han venido gente que yo me acordaba y le decía, pero vos no tocabas en tal grupo. No, pero dejé la música, con eso no vamos a vivir de nada. O lo que suele pasar también, y que ya pasaba hace 20 años, que tiene familia. O sea, un flaco tiene la novia, le dice, mira, estoy embarazada. Bueno, ¿qué hacemos? Y el aire no va a vivir, tiene que salir a buscar un laburo para darle a comer al disco. Bueno, es toda una cuestión. Estar en la música no es fácil. O sea, lo que brilla es oro. Ustedes me hacen una entrevista porque yo soy famoso, todo. Pero detrás de la música hay todo un trabajo para el que realmente se dedica y que la pasa mal, como yo la estoy pasando. Lo que pasa es que a mí me da vergüenza ahora en el aire estar contando y decir, y yo no trabajo hace 2 años. Sí, ya sé. Claro. Yo sé que yo no trabajo hace 2 años. Precisamente en su momento, cuando lo pude hacer, ahorré plata, que es la que estoy comiendo ahora, porque la verdad es esa. Yo ahora me estoy comiendo los ahorros, que en definitiva, para eso son los ahorros, para cuando te pase algo, usarlos, sino morirme yéndome al cajón con 2 millones de dólares. ¿De qué me sirve a mí? Eso no tiene sentido. Pero ya te digo, acá en Buenos Aires hay gente que realmente la está pasando muy mal con la pandemia, y ya no hablamos de gente que no está trabajando hace 2 años, gente que no tenía trabajo inclusive antes de la pandemia, imagínate ahora. Pero después, fuera de eso, como vos decías, Renata, sí. Yo no paro, soy un tipo hiperactivo, pero no solo por la música, yo soy hiperactivo en cualquier cosa que hago. Estoy constantemente generando contenido ahora con el tema de las plataformas, porque ahora también la gente mayor, por decirlo de alguna manera, ya está canchera con un celular, con un amigo más, pero te voy a escuchar en Spotify, es un milagro atómico de otro universo. La señora ahora usa Spotify para escuchar música, yo creo, así como mi mamá, que tiene 69 años, imagínate, hay un montón de gente que le perdió el miedo, porque la gente le tenía miedo a la computadora, a un celular, o por ahí solo el celular para WhatsApp y llamado, pero ahora hay gente que realmente busca en YouTube un video que quiere ver. Está lindo, es lo único que está lindo, bueno, fuera de esto, ¿no? Fuera de la pandemia. Lo único bueno es que por ahí acercó un poco más a la electrónica o a la, como se diga, a la gente que por ahí le tenía un poco más de resistencia y un poco miedo, por decirlo. Pero la verdad que estamos en eso, produciendo cosas, preparando muchas cosas para cuando podamos tocar en vivo, ¿no? Porque acá en Buenos Aires, fuera de que no hay encima para tocar, las pocas oportunidades que aparecen tampoco son buenas, porque uno, acá en Buenos Aires es todo muy cambiante, ¿viste? Por ahí mañana sí, como ahora, hoy estamos ya sin restricciones, el viernes ya hay que estar, entonces, bueno, puedo armar un espectáculo así, porque realmente, salvo que tengas 2 millones de dólares guardados y quieras desfilfarrar esa plata, lo puedes hacer, pero
lo importante es
que lo puse yo, ¿entendés? Vos podés ver la televisión y ves a artistas, qué sé yo, de otra cosa, ¿no? Está bien, Mendoza, toda esa gente, y los tipos realmente o sea, no hacen espectáculos porque es una pérdida, porque vos no podés hacer un show para 100 personas, no porque 100 personas no lo valgan, porque a esas 100 personas le tenés que cobrar 10.000 pesos una entrada, claro, para que a vos te rinda, para que vos pagues los permisos, porque aparte de hacer un espectáculo en un teatro, por ejemplo, no es como un festival. En un teatro vos tenés que pagarle el seguro hasta el tipo que te trae el café, porque el tipo, no sé, se tropezó, se rompió la cabeza, bueno, todo tiene que tener seguro, y vos para eso tenés que tener una plata para pagar esos seguros, que son seguros que duran un día, ¿viste? Claro. Pero bueno, no quiero ser extenso con todo esto porque si no va aburridísimo.
Blasito, Blasito, no es lo mismo estar vía online, llegando con el espectáculo, con lo que cada uno sabemos hacer, nos pasa a nosotros también.
Claro,
hacemos, obvio. Estamos restringidos de estar en vivo en la radio, lo hacemos claro, en nuestra casa también. Y no, siempre dije, no es lo mismo hacer en vivo, estar con tu gente, que te aplaudan, que te den ese aliento en directo, en vivo y en directo, que estar claro, vía online, ¿no? Debido a esta pandemia.
No es lo mismo. No es lo mismo, no es por desmerecerlo los shows, porque ahora
no,
está
el streaming.
Igual nada que te corrija, sino te separo dos aguas. Lo sí, que vos haces en la radio como conductor y programador de tu programa sí está bueno, porque vos sí estás en contacto con la gente, siempre estuviste por radio. Sí. O sea, ahora lo que haces es grabarlo a tu casa, pero vos seguís de esa misma forma. Una vez lo escuché a Badía, que él decía por qué había hecho el programa de televisión con Juan Alberto Badía, ¿no? Que había hecho el programa de ¿cómo es el programa este que hacía de tele, que él hacía radio en televisión? Bueno, se pierde la magia. En el caso nuestro, sí, como vos bien dijiste, no es lo mismo, porque la magia del músico, o de cualquiera sea el artista, no solo yo, cualquier otro, de tocar con gente, es que la energía que se une del público y del artista no la podés conseguir. O es lo mismo que también pongas a gente y no le pongas un grupo que vea para tocar. Es un embole, la gente empieza a hablar. Bueno, al músico le pasa lo mismo. Vos me pones acá una cámara y yo toco, pero no es lo mismo, porque mi cabeza ya está pensando en, che, ¿será que me veo bien? ¿Será que por el agujero ese que me está mirando me ven? Empezás a pensar pavadas y no te concentrás y no das lo mismo. Yo te digo porque lo probé.
Tal cual.
Hablé cuando empezó la pandemia, me comuniqué, porque lo conozco, somos colegas, con el manager de La Sole. La Sole fue de las primeras que hizo un streaming, como la gente, ¿no? Porque sí, streaming, hablemos de streaming bien hecho, ¿no? Un streaming de que pongo el celular acá, me enfoco y yo estoy en pantufla y con una cerveza en un tacho y tocando la guitarra. Tal cual. No, eso es otra vez, no es así. Un streaming como la gente. Bueno, averigüé, le digo, Gonzalo, decime, ¿cuánto es lo que gastaste para el streaming? Y habla, me dice, yo te recomiendo que no lo hagas. Me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, me dice, ¿sabés cuánto gastamos? No. Gastaron casi 80, te hablo del año pasado, ¿no? 80.000 pesos, de los cuales recuperamos ni la mitad, me dijo, porque ellos habían vendido, creo que, 500 entradas. Claro, ¿qué pasa? Yo agarro ahora, tengo una computadora adelante, aprieto acá YouTube, pongo Soledad Pastorutti y tengo 200 millones de videos para ver de la tipa, claro, desde que era chica hasta ahora, hasta capaz que si encuentro, busco y encuentro videos desde cuando tuvo la familia, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Al estar todo tan sobrecargado, lo mismo me pasó a mí. A mí me empezaron a escribir, hace streaming. Y yo digo, pero no, primero me siento un delincuente, robándote a vos, cobrándote 400 pesos de entrada, cuando vos gratis agarrás la computadora, ponés y me ves a mí en el Festival de Posada, en el Festival de Córdoba, en el de San Luis, no sé, me querés ver, salvo con Mirta Legrand, que nunca comí, me podés ver donde se te cambie gratis. Entonces yo, ¿cómo puedo tener la cara dura de querer cobrarte? A todo esto yo aclaro que el que lo hizo y el que lo hace, bárbaro, me encanta, sos feliz, listo. Yo elegí, consulté con mi hermano, que también es el director del grupo, y le dije, mira, maestro, ¿qué hacemos con la gente? Me dijo, no, me dice, diga, que la gente guarde la comida para la plata para la comida. Mira, si yo te voy a cobrar 400 pesos, yo no puedo dormir. Hay gente que sí lo puede hacer, ¿entendés? Porque es más cara dura, pero yo no lo puedo hacer. Entonces elegimos no hacer nada streaming. Sí, como te dije al comienzo de la charla, creé contenido, agarré, digitalicé todos los discos que no estaban en YouTube de nosotros, de mi papá, todo lo, como me aburrí ya de hacer lo de los discos, ahora pasé a los cassettes, todos los cassettes de mi viejo. Hablamos, hay cassettes que es lo mismo que el CD o que el long play, pero no es lo mismo con la tapa, verlo con la tapa. Entonces yo conseguimos la tapa, la digitalizamos, la ponemos prolijita. Lo mismo hicimos con el grupo, nosotros arrancamos en el 2002, todavía existía el cassette. Entonces tenemos hasta el 2012 hubo cassette. Claro. Entonces, bueno, todos los cassettes compilados que sacaban las compañías, bueno, todo eso es, primero, sinceramente, es una terapia para mí porque algo tengo que hacer, si no me voy a quedar loco. Claro. Yo dejé de hacer radio porque yo hago radio acá en Buenos Aires en una facultad. Es una radio que es una cadena de radio por todo el país, que es la UTN, la radio de la Tecno. ¿Y qué pasa con el problema de la Tecno? La Tecno es una radio que está incrustada dentro de una facultad. ¿Cuál es el problema? Con el tema del COVID, la facultad empezó a cerrar hasta que después la gente de Maestranza no va. O sea, no está el tipo que abre la facultad. Si no hay una llave para abrir, yo no tengo llave para entrar a la radio, entonces no tengo radio. Porque todos me decían, pero ¿cómo puede ser? Claro, el que tiene una radio privada, sí, yo te doy la llave, anda vos, así no me cruzo y no me contagio, qué sé. Pero acá en la facultad es imposible. Sí. Entonces yo, desde que empezó la pandemia, no estoy haciendo radio y estoy esperando que arranque algo para hacerlo, porque la radio también es una pasión que yo tengo hace muchos años, me gusta. Y como ustedes, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora. Si yo te digo, mira, tenés que dejar hacer radio por un año, y quiero ver lo que vas a hacer. Sí. Pero es así, Renato.
Blasito, ¿cómo ves esto de los músicos en la pandemia? ¿Cómo imaginás que vamos a seguir este 2021, 2022, viendo otros países que ya comenzaron a hacer algunas funciones, algunas cosas?
Lo que pasa, sí, tal cual, en Europa lo están haciendo, además hicieron, es terrible, a nosotros nos pasa todo acá. Creo que ahora la pandemia visibilizó a la música como un oficio, llámese oficio, ¿no?, entre comillas, que está tomado con alambre. Nosotros no tenemos dónde caernos muertos. Vos decís, sí, está el Inamo, está, pero está parado con pinche. Después está el SADEN, que no hace nada, no sirve para nada. El SADEN es el Sindicato Argentino de Música, no sirve para nada. Los pocos que llegamos a tener una carrera como la mía, que tengo disco de oro, toda la pelota, bueno, si no fuera por eso, yo no tendría la mutual que tengo al SADEC, que la mutual de SADEC no accede a cualquier socio. Es una injusticia total. Vos tenés que tener 40.000 cosas de aprobar y que te hayas grabado un poco más con Elvis Presley y Frank Sinatra para que te digan, no, usted va a poder tener la mutual. Yo la conseguí, ya te digo, porque nos rompimos el alma con mi hermano de chico tocando, bla, 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 pero tenés que tener suerte, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Tengo la mutual, gracias a Dios. Pero muchos músicos no la tienen, muchos músicos, como te dije antes, no tienen una entrada fija, ¿no? Sí. Obviamente, si no tenés show, yo, por ejemplo, ahora yo te cuento la verdad al aire, mira, yo ahora, el último, ahora estamos en mayo, bueno, en abril, fue el último cobro de Ari, de Sadaic, perdón, que yo tuve, donde hubo plata, porque vos cuando cobras en Sadaic, cobras cada 3 meses en una cuenta que te dan ellos, ¿no? Sí. Por todo lo que tocas, todo lo que generás, lo vas cobrando cada 4 meses, perdón. 3 veces al año. Yo recién ahora cobré el último pucho que me quedaba de la rueda que yo vengo tocando de año, ¿no? Ahora cuando yo quiera cobrar, en julio-agosto, no voy a cobrar nada. Entonces yo voy a tener que agarrar de otro lado, sacar plata y pagarme la mutual, porque a mí eso se autocobra, digamos, ¿no? Pero es un problema, y yo digo, y la gente que no tiene obra social, también va a parar una empresa de público, que acá están explotados, como en todos lados, no tenés un ingreso. Yo, la verdad que el músico, colega que yo algunos conozco, y están sobreviviendo, porque por ahí de casualidad tienes una pareja que tu mujer trabaja, y listo, vamos, hoy porque como a mí me pasa con mi mujer, a mí no me da vergüenza. Mi mujer tiene su laburo, su empresa, su emprendimiento, que yo también le ayudo en algunas cosas, pero el trabajo de ella está agarpado. Está bien, ojo, cuando yo vengo con la platita a los festivales, también yo la pongo arriba de la mesa, es de los dos. Creo que claro. Una pareja se maneja así, ¿no? Tal entonces cual. Ella pasa lo mismo, no es que la estamos sacando en cara, o yo estoy anotando acá, que mira, vos pusiste 20, yo puse 10, no puede, nada, eso no va, si no, no es pareja.
Exacto.
Pero hay mucha gente que realmente la pasa mal. Yo conozco músicos que terminaron, no es que sigue, sea despectivo, pero no es tu trabajo, estando reiniciando, o sea, siendo chofer de coche, sí. Otros salieron a no sé qué. Es triste, para mí es muy triste. Lo único positivo que veo es que cuando esto arranque, como pasó acá en el país, cuando después de la guerra de Malvinas, que explotó el rock nacional, después de tanta, cuando pasan este tipo de cosas, cuando todo vuelve a la normalidad, explota. O sea, si yo laburaba antes, hacía 4 o 5 shows por fin de semana, y cuando se levante la pandemia yo sé que voy a hacer 25. Yo sé que eso va a venir, el tema como para no deprimirme, pero yo sé que eso va a pasar acá en todos lados, va a explotar todo, va a que el festival hasta arriba de tu casa, porque va a ser así, la gente está juntando ganas. Me pongo triste, extraño, no quiero mirar el Facebook porque empiezo a ver gente que sube videos de cuando tocaba, ¿viste? Y es triste, a mí me da tristeza, imagínate, ya va más de un año que yo no toco, y que no toco ni siquiera la guitarra, no es que yo estoy acá tocando la guitarra, yo no la puedo ni ver la guitarra ahora, tal porque cual. Es que le tengo bronca. Me deprimo, digo, ¿para qué voy a rascar si esto es
lamentable?
Lo que sí hicimos fue terminar un disco.
Mirá, Blasito, vos sabés que el tiempo en radio es tirano. Yo
sí,
te agradezco muchísimo este contacto.
Tenemos
muchas cosas que hablar todavía, seguramente lo vamos a hacer en otra ocasión. Desde ya.
Sabés que ustedes, Vos sabés que con ustedes no hay problema, ustedes me chiflan y no hay ningún problema, se comunica conmigo y nos ponemos de acuerdo y hacemos todas las entrevistas que quieran, y les agradezco por la gentileza y por tenerme en cuenta, de corazón.
Gracias, Blasito. Un abrazo grande a la distancia. Aquí en Yo Apurajé y Yo Canto siempre compartimos la música de todos los artistas en lo que esté a nuestro alcance, y como difusores que somos tenemos la obligación de difundir la música de nuestros artistas, ¿no? Tanto chamameceros como folcloristas, de todos los rubros. Así es que muchísimas gracias por tu contacto, Basilio y Renata, te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto en cualquier momento.
Un abrazo para los dos, cuídense, y un cariño grande para toda la audiencia de Radio Nacional, ¿eh? Un abrazo enorme.
Gracias igualmente.
Hasta luego.
Chao, chao, chicos, gracias.
Ahí lo teníamos a Blasito Riera, entonces, acompañándonos en esto que es Yo Apurajé, Yo Canto.
Les recordamos que estamos hasta las 15, llegando a todos los hogares de Puerto Iguazú, las tres fronteras, con el canto y la música de Yo Apurajé, Yo Canto.